Cuando uno tiene el poder, puede hacer lo que le plazca.
Sí, pero debe recordar que siempre hay alguien más poderoso.
Eso es verdad, pero mientras tanto...
Mientras alguien más poderoso no aparezca, no hay límite.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Le dijeron, usted no puede hacer eso, es el primer ministro de un país. Dijo, ah, esto es un país, pero avise, porque no tenían cuenta. Señoras y señores, el primer ministro de las Islas Vírgenes compareció ante un juez en los Estados Unidos de Norteamérica por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Chale. Se trata de Andrew Fahy y la directora de puertos del archipiélago caribeño, Orianne Wynne Maynard, que enfrentan acusaciones por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Y ahora les voy a situar...
Hasta el culo.
Hasta el culo. Caribeño. O sea, una cosa maravillosa. Pero momento, porque les voy a situar más o menos cómo está la situación. A ver, Islas Vírgenes Británicas. Ajá. No confundir con las Islas Vírgenes Americanas, estadounidenses, que pertenecen al territorio estadounidense, que tienen todo más o menos controlado ahí, desde Puerto Rico, muy cerca, todo el pedo. Bueno, están también cerca de Puerto Rico, pero bueno, son las Islas Vírgenes Británicas. Tórtola es la isla de mayor tamaño, la más poblada y la más conocida por sus playas paradisíacas.
Claro, sí.
Viven ahí 1,000 personas, mucha más gente no hay, mucho más no hay. Pero ahí lo que tenemos es un primer ministro que parece que dejaba que los barcos vayan, vengan. Y más aún, la directora de puerto del archipiélago. Usted dirá, ¿es la directora de todos los puertos? Sí, hay un puerto y ella la directora.
Claro.
Así que no imaginen nada tan complejo.
No.
Imaginen más gente abanicándose.
Sí, claro.
Y dejando pasar.
Y pasen y cobrando.
Pero, claro, es una mínima cotilla por hacerse los segatones. Porque tampoco tienen mucho en qué gastarla ahí.
No, claro.
O sea, ¿qué pedo?
No podemos viajar.
No estamos hablando de una corrupción. ¿A dónde va a viajar? O sea, la gente viaja ahí. Ellos no viajan porque están en el lugar. O sea, señoras y señores.
Bueno, podemos acumular.
De hecho, el primer viaje que hicieron fue a los Estados Unidos a comparecer frente al juez para decirle. Pero no sabíamos que era un país, que había que tener ciertas cosas. Nosotros estábamos en medio de una isla paradisíaca.
Si
o sea, pensamos que por encima Dios sumo bajaba con el dedo, señalaba y decía, no, chiquito, todo esto es pecado. Pero bueno, así la situación. No sabemos si lo van a reemplazar al primer ministro. No sabemos por quién lo van a reemplazar, porque además, 1,000 personas nos conocemos todos. Permítame que se lo diga. En fin, cosas extrañas en este mundo moderno. Españoletes espiándose mutuamente entre sí mientras se cambian. A ver, esto podría ser titulado como Españoles espiándose o las flipantes aventuras de Pegasus en España.
Claro.
El gobierno de España afirma que el teléfono del presidente Pedro Sánchez ha sido espiado por el programa Pegasus, que ya parece que el programa Pegasus tiene cierta...
Ya venía instalado.
Sí, cierta autonomía y ya espía. No sabe para qué espía, pero espía. En realidad, la idea original, que me parece aberrante y me parece mucho más dramática que todo esto, era que fue justamente comprado por el gobierno español para espiar a los separatistas catalanes.
Claro.
Pero si uno espía a unos, termina espiando a todos, porque todos estamos en una sociedad interactuando. Entonces, de pronto, si algún separatista le habla, le puede llegar a hablar o le habla con el presidente del PSOE, del gobierno español, estamos espiando al presidente del gobierno español.
Sí, claro.
Y por carácter transitivo al rey de España.
Ajá.
Y por Pegasus, desinstalar, gritan, pero... Están hasta el culo todos. El que está hasta el culo es Álvaro Uribe en Colombia, que ahora cuestionó el fallo de la jueza que lo encamina a un juicio por fraude procesal, ¿no?
Sí.
A ver, Álvaro Uribe, todo lo que tenga que cuestionar, cuestiónelo ahora, porque cuando gane Petro se te va a complicar un chingo. Ya tú sabes, o sea, no, la justicia es un poder totalmente independiente del Ejecutivo, ¿no?
Pero,
vio cómo son las cosas.
Cuando cambió el poder.
Cuando tú eras presidente, durante tanto tiempo... hoy tienes el poder.
Exacto.
Usted vio que la independencia del Poder Judicial es relativa.
Sí.
Bueno.
Pero ¿cuándo se va?
Cuando se va, se va.
Sí.
Yo diría que usted vaya pensando en irse inclusive de Colombia. Sí, lo cual no es problema, ¿eh?
No,
tenemos ahí unos lugares maravillosos bien al norte como para establecernos. La verdad importa. La democracia no es un reality show. Esta frase pertenece al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, en el regreso a la llamada cena de corresponsales, donde el presidente comparte cena con los periodistas destacados en la Casa Blanca.
Ajá.
Y refiriéndose claramente a Donald Trump, ¿no? Así
claro,
que
sí.
La democracia no es un reality show y la verdad importa. Bueno, algunos corresponsales de algunas cadenas dijeron, lo de importa es una forma de decir, ¿no? Y Biden les hacía cara como diciendo, no, importa seriamente. Bueno, qué sé. A ver, negociémoslo.
Sí.
Damas y caballeros, hoy es 3 de mayo y queríamos hacer una mención al respecto, pues se cumple un año del derrumbe de parte de la línea 12 del metro de la Ciudad de México,
claro,
donde fallecieron 26 personas, más de 100 heridos.
Uh-huh.
Colapsó en la interestación Olivos-Tezonco, en dirección a la terminal Tláhuac, dos vagones se desplomaron. Lo que ya sabemos, pasó un año de todo esto. Exactamente, es el primer aniversario y estamos escuchando a muchas autoridades y encargados de la obra hablar de que quedará genial, que quedará súper reforzada, que se ha gastado más inclusive de lo que se necesitaba para
poderosa,
que no haga, que el gobierno no pagará un solo centavo porque que Carso, que Slim, que será la más segura del mundo, que no sean mamones, les pedimos por favor, por respeto a las 22, a las 26 víctimas puntualmente, más allá de todos los heridos, trabajen calladitos,
pues claro,
hagan las cosas que no hicieron anteriormente, háganlas bien ahora, y dejen de mamarla.
Le estamos presentando como un proyecto nuevo,
sí,
como si no hubiese pasado nada.
He escuchado gente hablar como diciendo, no, y ahora se reforzó todo esto que ven acá, eso, sobra refuerzo, puedes bailar ahí arriba.
Ajá.
Bueno, yo soy pariente, familiar de cualquiera de las 26 personas, porque digo, ninguna de las 26 personas, porque están muertos, no les pueden responder a ustedes por su ineficacia. Que salgan a mamarla como si estuvieran presentando una obra magnánima y maravillosa. No, están arreglando un megapedo que costó la vida de 26 personas. Así de plano, arruinó a varias familias y demás.
Pues claro.
Así que, digo, hay veces que hay que trabajar calladito, tranquilo.
No,
estamos preparando la reinauguración de la línea 12. No mames.
No.
Tranquilones. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy vengo misterioso.
¿Misterioso?
Sí, porque el misterio rodea a Rammstein. Se lanzó el nuevo disco. Eso es muy reciente, pasó el 29 de abril. Pero como todo pasa tan rápido en esta alocada posmodernidad, pareciera que hablamos de algo ya superado hace tiempo,
sí,
¿no?
Además, algunos cortes de ese disco llamado Sate, Tiempo, ya los habíamos conocido, inclusive con video, propio Sate y ese video que más pareció un cortometraje, quedamos fascinados todos.
Después escuchamos y vimos Zig Zag, una crítica mordaz al culto de la imagen y la juventud.
Sí, y con el lanzamiento ya de todo el disco conocimos Angustia, un video poderoso que expresa la enajenación humana en este mundo de consumo, tecnología y egoísmo exacerbado.
Este es el octavo álbum de estudio de Rammstein y dicen que fue producto del parate que les produjo la pandemia. La grabación fue en el mismo lugar que el disco anterior, en los estudios Le Fabrique, ubicado en el medio de la campiña francesa, así que deben haber bebido delicioso, deben haber comido unos quesos fabulosos allí en el Saint-Rémy de Provence.
Según trascendió, el disco estaba terminado hace tiempo, pero justamente los cortes de suministros por la pandemia hicieron que Universal retrasara el lanzamiento, ¿verdad?
¿Y dónde está el misterio de todo esto?
Sí, yo no lo veo.
Bien, el primer misterio lo generó el propio Rammstein, titulando la última canción del álbum, el track número 11, como Adieu. canción que dice adiós en varios idiomas en su estribillo, en francés, en inglés, en alemán.
Confídense, claro. Los fans automáticamente pensaron, nos quieren decir algo. Es una despedida. No puede ser casualidad. Tal vez sea casualidad. Hay algo que debemos saber que está pasando.
Por ahora todo es misterio. 11 tracks, algunos más orientados al metal, alguno un poco más electro berlinesco. Y dos o tres canciones que seguro formarán parte de los recopilatorios históricos de la banda. Lo mejor sin duda es lo que está en los tres videos que de momento acompañan el álbum. Pero como si el misterio fuera poco, el mundo entero se pregunta ¿qué carajos pasó al final con Entre dos tierras de los españoletes de Héroes del Silencio?
No está en el disco. Los Héroes del Silencio estaban felices con el cover. Enrique Bunbury salió medio mamón a decir que era lógico que lo hicieran porque, bueno, ellos habían sido muy exitosos en Alemania. De pronto, silencio. Nadie más habla del hecho. Sale el disco. Nadie más habla de Entre dos tierras. Y todos pensamos, bueno, nos chamaquearon. Es una mentira, o lo intentaron, le salió como el culo, disimulemos todos.
Pero así de la nada, después de lanzar el disco, se filtra misteriosamente una versión inequívocamente con la voz de Till cantando en perfecto español Entre dos tierras, con música claramente de Rammstein, aunque no con calidad de masterización final. Vale aclarar que en todos lados aparece no como Rammstein, sino como una demo de Till Lindemann, solista. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa?
Que alguien la filtró.
Sí.
Que la versión existe.
Claro.
Que no quedó para formar parte del álbum, evidentemente, o que quizás no es parte de Rammstein. Y que quizás sea algo de Till solista, o quizás no sea nada.
¡Wow!
Y todo quede como un misterio de algo que no fue.
Realmente un misterio. La versión está muy bien.
Ajá.
No se puede decir que no sea rammsteiniana.
No
se puede decir que no sea Héroes del Silencio. No se puede decir que aporta mucho, porque realmente no. Pero bueno, no se puede decir que no es sorprendente. No se puede decir que no es interesante escuchar a Till cantando déjalo ya, no seas membrío y permite pasar.
Ahí está. Ahí está. Se puede escuchar. Está publicada en YouTube, fíjense si la quieren escuchar, está bajo Till Lindemann. Pero bueno, es evidente que no es una versión final.
No, es evidente que no.
Y ya que estamos hablando de arte y apareció España aquí a través de los Héroes del Silencio, déjenme decir que no muchos días tienen una pintura famosa que lo represente. Y el 3 de mayo es uno de esos casos excepcionales.
¡Claro! En 1808, cerca de la montaña del Príncipe Pío, Madrid, el gobierno español fusila a unos rebeldes que se habían levantado el día anterior, el día 2.
Sí.
El acontecimiento quedó plasmado en un famoso cuadro de Goya llamado justamente el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Así que un cuadro con un nombre, con una fecha, 3 de mayo, justamente.
Así que uniendo este día tan especial, le decíamos feliz día a los albañiles y arqueólogos mexicanos.
¡Sí, a huevo!
Celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Sí.
Tan necesaria.
Tan necesaria.
Y vemos el cuadro de Goya escuchando el último disco de Rammstein. Vamos, que un 3 de mayo así no se repite.
¡No! Claro que no, realmente. Un 3 de mayo con todos los condimentos.
Sí que sí.
Aprovechando lo que usted dice, Día del Albañil, a todos los hinchas del Cruz Azul en México, por ende, Manu Pineda, abracito, al Raspi, el Mico, también, toda está la fanaticada del Cruz Azul.
Perfecto.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por su con Fred Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo estás, Capi?
Debemos destacar algunas cosas.
Destaquemos.
Habéis invocado a la Belén, dijo Belén de Puebla, y la invocamos para preguntarle cómo era el cosito ese
blanco
que usan los curas. Bueno, pues aquí me tienen. En un mensaje mucho más amplio que tendremos en algún programa
perfecto
que revisar, pero la pregunta era era el aditamento para la camisa que usan algunos sacerdotes, se llama comúnmente alzacuellos. Ajá. Esto también nos lo dijo el Mico Miquel. Hablando del Mico Miquel, no solo respondió eso, sino que es un programa bastante especial para él porque Exacto. le gustan tanto los números. Hoy es el 52-52.
Perfecto.
Así que un abrazo grande hasta el País Vasco, hasta el Mico Miquel. Pero bueno, tenemos sí, alzacuellos. Y Belén dice también, según me acaba de decir mi hermano, usted dirá, ¿quién es el hermano? El que más sabe de...
Y bueno, es un
hombre que sabe Ajá. de sacerdocio. También se llama Clériman.
Me
fascinó el nombre Clériman. El Clériman, no sé si tiene raíces anglosajonas o qué pedo, pero Clériman me sonó un superhéroe sacerdote que viene y bendice a todos y vuela por los aires. Bueno, el Clériman o el alzacuellos es ese aditamento blanco. Bien. Luego tenemos más detalles de ese aditamento, de su función, de su representatividad y de sus cuestiones y de su no obligatoriedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, estaremos ya con el mensaje desarrollado de la querida Belén. Muchas gracias, Belén, porque nunca fallan las invocaciones. Invocamos a Belén y Belén aparece. Un beso grande para ella. También felicitar a David Dos Damage por las fotografías de la primavera norteña. Son un regalo fabuloso para cada protagonista, neta.
Bellísima.
Fascinante. Arte puro. Este fotógrafo zacatecano. Ilustró de una manera fabulosa, con mucho arte y mucha narrativa, con fotografías, justamente lo que fue la primavera norteña.
Estupendo, fenomenal.
Estupendo y fenomenal. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Mudita.
Seguimos recortando cuestiones que tienen que ver con la primavera norteña, porque la gorgona oficinista pide revisión del toro mecánico. Diabólico el toro mecánico ese. Sobre todo por estados, o sea, no está en debate quién ganó, haya ganado el profe Distopías, pero Coahuila, le dejo un Sinaloa primero, pero Coahuila no fue tercero, dice la gorgona oficinista un tanto enojada y con un trago coqueto mientras dice...
Hay pedos en el norte.
Sí, hay pedos en el norte, me parece que Estamina estuvo más tiempo sobre el toro mecánico y cosas así. Bueno, el toro mecánico casi mata a Klaus Sama.
Sí que sí. Sí,
algo particular, se ve que Norte contra Chilanga, no sé, algo así, pero realmente mostró su brazo, no sabemos qué la revolvió, le dio un cuerno. A mí me pareció peligroso ese toro. Sí. Generalmente los toros mecánicos no tienen cabeza, ¿no?
Sí.
Bueno, este tenía tiene cabeza, tiene unos ojos diabólicos, tiene unos cuernotes. Que digo, a la verga. Bueno, Klaus Sama, todo amoretonado el brazo, está sumamente herida, no olvidará más. Un beso, le enviamos a la querida Klaus Sama, no olvidará jamás esa primavera norteña con herida. Si no duele, ¿no? Un beso enorme para Klaus Sama. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico, agradecería que nos usó Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, momento. Que hay una persona que cumple años hoy, a la que queremos mucho, pero alguien la quiere por sobre todos, y es el mero mero petatero de Toronto, Canadá. No sé si la quiere por sobre todos, pero también le debe mucho y la apapacha y la abraza porque es su pareja. Espero que se encuentren muy bien. Vengo económico y audaz con una solicitud. 3 de mayo, día de la Santa Cruz, de los constructores, de los albañiles, es también el cumpleaños de Pepina, la baronesa de la Bondojita. Así que por favor les encargo que le manden un saludo, felicitaciones nada más, para decirle que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, Pepina, la baronesa. Esa mi bombón es una chingona ejemplar y se lo agradezco siempre. Hasta la próxima, el mero mero petatero. Un abrazo para el mero petatero.
Sé que
un romántico. Y esperemos que esté a la altura de esta maravilla llamada Pepina, la baronesa de la Bondojito. Le deseamos un muy feliz cumpleaños. Sabemos que es una luchadora nata y que le pone toda la potencia. Así que, Pepina, hoy es tu cumpleaños. Hoy hay que celebrarte. Así que pastel y trago coqueto para Pepina, la baronesa de la Bondojito. En el programa de hoy conectamos el karaoke, conocemos al terror de la colonia, cambiamos el pasaje a Barcelona, hablamos del hilo rojo y dialogamos sobre existencialismo y angustia. Aguantando la respiración, tomamos la curva del martes que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. en caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Llega el monstruo más temible de cualquier colonia, la mujer del karaoke.
Sí, señoras y señores, finalmente vamos a tener la historia de la mujer del karaoke, o no sabemos cómo, cómo llamarla, la tronchatoro de Tijuana. Algo así la había bautizado The New Kids in Town.
¿Cómo está The New Kids in Town?
The New Kids in Town en Tijuana. Pensamos que estamos ante un correo X, una historia de saludos al mico, al capitán, alguna cosa, y de pronto irrumpe la mujer del karaoke.
Chale.
Irrumpe de una manera muy especial porque además mala copa. O sea, vieja copa. Nosotros, bueno, será como la del Big Ogris, una vieja mala copa.
Claro,
pero
claro,
aquí tenemos a la vieja mala copa con un karaoke.
No, lo cual mucho, muy es, peligroso.
No, ya no es un mono con navaja, sino un mono con una Coa 47 totalmente pedo. Es un peligro para todo el mundo. Señoras y señores de New Kids in Town de Tijuana, dice: buenos días, Navi, aquí reportándome de Baja California. Para mandarles un cordial saludo y para preguntarles si de casualidad saben si los perros robots están a la venta al público. El lagarto le había ofrecido uno,
claro.
Modelo 65, que no ladra pero hace un sonido muy disuasivo.
Digamos que es posmoderno. Usted busca un robot así con estética moderna, no tenemos.
Posmoderno
sí,
Ahora sabemos para qué lo quiere.
Ajá.
Y posiblemente sea para anular el sistema de karaoke o algo así. Con que tenga una intervención wifi o algo así, le alcanza.
Ajá.
Bueno, pasa que tengo una vecina igual de grande que Tronchatoro, la maestra de Matilda.
Sí.
Y que odia a la vida y se desquita con todo lo que la rodea. Desconozco si trabaje o no para vivir, no sé cómo le hace. Pero bueno, en este caso no es mala copa.
Ajá.
No es mala copa.
No
la
mala
vendimos
copa.
Como la vieja mala copa.
Pero
no es mala copa.
Sí.
Es copa.
Ajá.
O sea, copa estándar.
Sí.
Pero...
¿Escopera?
No, momento. Disculpe.
Parece que me ha llevado.
Disculpe, porque yo tendría que detenerme en los puntos y no en las comas. Porque en realidad dice, no es mala copa, es lo que le sigue a mala copa.
Hay como un nivel más.
Pésima copa.
Sí.
O sea, terror...
Destruction
copa. O sea, unos niveles que no le venía... imposible imaginar.
No.
Bueno, siempre está tomando alcohol. Siempre está empinando la botella, doblando el codo y dándole. Lo cual no le veo ningún problema, muy su pedo, si quiere morir de un coma alcohólico, si quiere vivir peda. Pero resulta que tiene un karaoke.
Chale.
Y aquí es donde nosotros hicimos la pausa porque dijimos, esta combinación es oro.
Es oro puro,
amigos. El New Kids in Town debe estar diciendo, no sé qué tan oro porque es mi vecina. Yo, o sea,
para usted, si quieren, vengan
a vivir aquí
y yo les digo,
para usted no, para las líneas generales de esta historia.
Para el análisis.
Para el análisis. Bueno, la cuestión es que empieza ya, está en su casa, cuando ya está entonada, lo cual es 9:30 de la mañana aproximadamente, porque ya se levanta temprano para entonarse, lo saca al patio el karaoke, tiene todo el sistema de audio, ¿vio?
Muy grande,
muy de hacer colores
con
mientras...
Muchas luces,
todo el pedo. Todavía supongo lo está pagando ahí en Electra, pero bueno.
O quizás se lo ganó en un premio.
Posiblemente se lo ganó en un premio de chupar, seguramente.
¿Quién
chupa más cervezas por minuto o algo así? Y bueno, lo saca al patio, que apunta justo enfrente de mi casa.
Chale.
Sí, de manera directa.
No hace falta
que sople el viento de alguna manera o algo.
Ya siendo el patio como una mayor caja de resonancia.
Obviamente,
la caja de resonancia que trae el karaoke.
Usted que sabe de sonido, verá que los graves son más graves. Los agudos son más agudos y los medios son más medios.
Claro.
Bueno, y entonces, la lógica, ustedes estarán diciendo qué pedo. Nada, se cae de maduro.
Sí.
Karaoke, borracha, canciones de despecho.
Claro.
Te fuiste y me dejaste. Así todo, Paquita la del barrio se queda pendeja al lado de las cosas porque hasta modifica letras
para cantar
su despecho.
Claro,
totalmente.
Claro.
Así que, mujer despechada, las que se le ocurran y le dan a las 4 de la mañana, sigue cantando y no deja dormir.
No manches, güey.
Y no es que tenga reunión en la casa, ni mucho menos.
No, quiero dormir.
Hay que fumársela y ella va desde Luismi, José, Los Tigres del Norte, puede aparecer Shakira, Megadeth, Mastodon, no importa lo que suene, ella le aplica una letra de despechada
arriba.
Desafinando como su puta madre y valiéndole verga al mundo. Bueno, hasta que finalmente queda dormida.
Ajá.
Nosotros lo suponemos.
Pero con el karaoke encendido.
Claro, totalmente encendido con la música. música sonando, ajá, pero se escucha un... que se ve que queda con el micrófono en la mano. Y haciendo un... Nosotros dijimos, se durmió.
Claro.
Lo cual no evita la molestia, porque la música sigue sonando.
Sí.
El karaoke sigue encendido y nadie duerme en la colonia. Ahora, ha habido intentos de denuncias, lo saca todo. ¡Váyanse a la verga, mi vida!
Claro,
ha habido intentos de denuncias formales, o sea, de llegar la policía, tocar la puerta, decir, ¡váyanse a la verga! La misma actitud con todos.
Claro.
Y así, ella no respeta si es fin de semana.
Ajá.
Si es semana, porque de última dijimos, vamos a negociarlo.
Nada más, fin de semana.
Que sea la mujer del karaoke de los fines de semana. No. Ella tortura por igual cualquier día. Por eso les decía que no sé si trabajo, no sé qué pedo. Nadie se ha atrevido a ir un poco más allá.
Ajá.
Porque la señora es muy agresiva.
Claro, claro.
Pero realmente agresiva. O sea, te atiende con un palo en la mano.
Sí.
Y así. Así que bueno, creo que tal vez una jauría robótica como la que presentaron en el caso no serviría de mucho, porque nadie se atreve a ir al frente. Pero a lo mejor con un perro robot o algo,
claro.
Le podemos hacer media. Saludos, nave.
Qué mal
en especial
que no sea feliz, ¿no? Quizás
no
sea feliz.
¿Quién?
Infeliz.
A mí lo que me parece es que mal que no sea feliz de New Kids in Town de Tijuana.
Total.
Porque es evidente que no puede ser feliz alguien con un vecino así.
Es imposible.
Ella vale verga y lo está canalizando por algún lado.
Claro.
Molestando al universo.
Sí.
Perturbando con su fina voz y sus borracheras cotidianas.
Necesitamos un equipo de sonido mucho más potente. Muchísimo más potente.
Sí, para que suene
esos,
en
como,
caso de que el mundo
como
se
como cuando uno está en el concierto, está tocando la banda anterior.
Claro,
la
de soporte.
Sí. Y de repente se escucha la prueba del bombo y que hace... ¡Pum! Y valió madre todo.
A la
vez. No. Esto va a ser otro pedo. Eso es lo que necesita usted.
Un solo sonido alcanzará para sanarnos.
Y por lo menos para asustarla al comienzo. Y luego, si no, sale todo el...
No, luego guerra, claro.
Sí,
luego sale todo el arsenal, misiles, balísticos, ultrasónicos y todo
único,
el pedo.
Va a ser
sí,
único.
Hay que... La escalada de sonido ha comenzado en Tijuana.
Ajá.
Lugar
si
donde
no
las escaladas...
contrate una gran banda, como, no sé, Metallica, Rammstein.
Sí, pero eso es...
Las bandas que llevan ese sonido tipo poderosísimo.
Sí, pero
los Kids, que le aparecen con unas plataformas y se elevan por los cielos.
Sí, pero eso es beneficio para hoy y hambre para mañana. Pues mañana, salvo
claro,
que
claro,
los contrate
claro.
los Kids por tres meses.
Claro, eso es muy caro.
Pero eso, o sea, lo sumo la vieja.
Se están retirando.
Ayer me contrataron a los Kids, hoy les voy con todo. La chingada y viene la venganza.
Claro, claro. No, el equipo de sonido.
Fatal. El equipo de sonido es lo que uno puede disponer.
Sí.
Todo lo demás, ya le digo, mañana la ausencia de Metallica en el patio de casa.
Sí.
Se haría notar y la señora haría lo suyo. Un abrazo grande y nuestra, no sé cómo decirle, nuestro consuelo. No sabemos qué decirle a The New Kids in Town de Tijuana, México. Llega Alexandra de Barcelona, Cataluña, España.
¿Cómo está, Alexandra?
Bueno, Alexandra, y si hola, desintegrar. Soy Alexandra de Barcelona. Os escucho más o menos desde hace unos 5 años.
5 años.
No siempre, no.
Está bien, hay muchas cosas para hacer en Barcelona.
Solo vivir, por ejemplo, yo vivo ahí.
Claro.
Así que bueno, solo cuando me obliga, qué fea la palabra.
Me obliga.
Cuando me obliga mi pareja. Él se llama Mauri, es de Cochabamba. Creo que un día que fueron por ahí lo conocieron. Os sigue y os escucha cada día. Literalmente cada día, Muy bien, Mauri.
Muy bien.
Abrazamos, muy bien. Felicitamos, un beso en cada mejilla, Mauri.
Ajá.
Y yo pienso, otra vez esos pesados, ¡no! Aunque algunas cosas graciosas sí que tenéis. Bueno, ahora estaréis pensando por qué se escribe esta y no el chico.
Ajá.
Es lo que estuve pensando desde que comenzó. ¿Sabe lo que me sospecho?
Sí.
Que hoy es el cumpleaños, alguna mamada.
Ajá,
y usted quiere quedar bien con el Mauri. Nos ha pasado tantas veces de pareja que dice, como le gusta en caso,
verdad,
le voy a entrar por en caso.
Ajá.
Y a nosotros, al desintegrado en cuestión, a la desintegrada en cuestión, nos vale totalmente verga. Pero no importa, usted sígale con la cuestión porque finalmente no va por ahí la cosa.
Ah, mire.
Bueno, pues les...
¿Se compró un karaoke?
No me compré un karaoke, pero estoy a punto. Ahora estaréis pensando... Pensando para qué me escribe este y no el chico, pues les cuento que hace unos 6 años conocí a Mauri en Cochabamba.
Ajá, en Cochabamba.
Yo, catalana, fui a Bolivia, dije, qué bonito todo, Cochabamba lo conozco al Mauri. Y bueno, ya saben, nos conocimos, nos gustamos, nos enamoramos y bla, bla, bla. O sea, en el bar Otoño bailamos unas canciones y nos hicimos momios. Bueno, y Mauri vino a vivir a Barcelona, dejando todas sus raíces bolivianas. Partió un día detrás del amor hacia Barcelona. De esto ya hace 5 años. Hace como un mes y medio se fue de vacaciones él solo a Cochabamba. Voy a remarcar que yo no puedo ir porque sigo trabajando y que yo y muchas personas no nos podemos tomar casi 2 meses de vacaciones. Le tenemos realmente envidia. El caso está que hace como 2 semanas discutimos así en a la distancia. La verdad no fue muy bonito. Se supone que lo arreglamos, pero ya no tiene tiempo de llamarme ni de escribirme. Así que he pensado que seguro tiene tiempo de escucharlo a vosotros. ¿Me podrían hacer el favor de decirle que vuelva ya? Mauri, si estás escuchando, no regreses. Sí, no, pero no. Bajo ni la tóxica, claro, está como loca. La dejaste a la tóxica regulando con el motor V12 de una manera espectacular. Mauri, no sé, si quieres regresa a Barcelona.
Claro, claro.
Hay sitios muy bonitos en toda España. Pero ella no, me parece que no, digo, en 3 líneas yo he detectado cosas que, ¡hola, verga! ¡Ay, quítate! ¡Ah! No, está sufriendo. No sé, a lo mejor es solo una actitud de enojo.
Claro, quizás está enchilada.
Pero no regreses, sí. Mauri, es tan bonito, Cochabamba. Si quieres regresar a Barcelona, porque has hecho en parte de tu vida, tanto, 5 años, una muy bonita, vete ver pensando en rentarte algo cerca de Barceloneta. Ahí del Hospitalet, el del Montjuïc, donde quieras, pero lejos de ella. La clave, lejos, lejos, pero lejos, lejos de Alexandra. Bueno, qué bonito. Continuamos con el mensaje.
Sí.
Y entonces que vuelva, pero ya, vuelve, Mauri. ¡Vuelve! Que hay una mujer que te está esperando. Que te está esperando con un tono casi sevillano. No sé por qué, porque. Pero ya sí,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno. Igual está bien, porque estaba pensando que Rosalía, por ejemplo, es catalana y se hace la cantejondo y sevillana. Entonces, ¿por qué no? Dale este tono a Alexandra, que está rompiendo los huevos desde Barcelona diciendo que vuelvas ya, que ella no puede tomarse 2 meses de vacaciones como otro, que la envidia la corroe y a tomar por culo. Mauri, no regreses. Di que no hay pasaje. Di que hay una nueva pandemia que se disparó.
Se cerró todo. Cochabamba.
Información de último momento. Bolivia cierra absolutamente todas sus fronteras. Nadie puede entrar ni salir.
Por un pequeño brote de histeria.
Por un pequeño brote de alexandritis que tenemos así inflamada está la catalana. Bueno, se supone que regresaría el martes. Pero si se le ha pasado que llame, que no me diga, que no lo diga. Se le ha pasado que me llame. Que no lo diga para yo ir a buscarlo al aeropuerto.
Quizás ya está.
A lo mejor se perdió.
Ya está, pero
pobre
no.
Hombre.
Pero no fue a la casa.
Dese una vuelta por la Plaza de Toro ahí, claro. A lo mejor ya está en Barcelona totalmente
quizás
instalado.
Vaya a ver los lugares donde frecuentaba. Coloque pancartas por las calles, carteles.
Camine la. Totalmente. Camine de ida y vuelta varias veces la Rambla.
Claro.
En algún momento.
Claro.
Lo único que nos queda es la Sagrada Familia, ir ahí
pero no lo dejan quedar.
A mí lo que me pasó en la Sagrada Familia es que uno ingresa a la Sagrada Familia y no sabe a quién rezarle.
Uno es imposible.
Lo primero que hace es rezarle al arquitecto, ¿no? Que estoy a cargo, pero, que sigue a cargo, que sigue el equipo, que siguen a cargo de 1900 no sé cuánto. Pero bueno, récele al arquitecto. Por último, les prometo que si lo hace, que si le hacen caso, les escucharé más atentamente. Pero ni falta que hace, Alexandra. ¡Qué tóxicas tenemos para ser dulce de tóxica, hermana! Un abrazo grande, un fuerte abrazo desde Barcelona.
Por cierto,
un día antes de que el mundo se desintegre, a mí me gustaría tener mucho sexo. ¡Holanda, la osa!
Barcelona.
Bueno, creo que es una bonita forma de despedirse de este mundo. Un beso grande para Mauri de Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega la señorita Gade Jalapa, Veracruz. ¿Cómo estás, señorita?
Bien, bien.
Si regresan, ella no nos va a dejar escuchar el programa.
Y no, y a Mauri. Mauri, nos despediremos de Mauri. Sí, Mauri, sí, a escondidas, sí, se escuchará, claro. En algún, bueno, lugar.
Estamos,
sí. Yo te dije que eso era mala compañía, que lo único que hacían era darte así
malos consejos.
Unos malos consejos. Sí. Y ahí ando caminando por la rampa y de vuelta como loca. Bueno, disculpe. La señorita Gade Jalapa.
¿Cómo estás, señorita?
Bueno, este sábado 30 de abril se cumplieron 3 años desde que mi abuelo se convirtió en energía cósmica. Pero no vengo por eso, sino, ajá, porque para recordarlo voy a contar una anécdota. Mi anécdota favorita sobre él. Lo primero, mi abuelo era un señor muy correcto, ajá, cuadrado. Nunca levantaba la voz ni decía una grosería. Por lo que en su presencia, mi abuela, mi mamá y yo nos teníamos que comportar.
Cuadrado. Sino,
sí,
claro, de que sí, está en, claro,
claro, en cuadro.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Nos.
No, estaba imaginando una persona muy cuadrada.
Claro. Sí. Pero bueno, en cierto aspecto no se salía de las formas.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Así
claro.
Nos evitábamos sermones y miradas asesinas.
Ajá.
Si frente al abuelo decíamos, ¡no, chingar a su madre! El abuelo hacía. ¡Jum! Y nos daba una filípica, sí, nos explicaba toda una situación de por qué no debíamos ser burdas, chabacanas, ajá, y nacas. Bueno, por ahí en el año 2004,
sí,
Vladimir Putin ya era presidente de Rusia. Si mal no recuerdo, hubo un atentado en una escuela rusa, a lo que el presidente respondió enviando a sus fuerzas armadas directamente y arrestando, sí, a los secuestradores y dejando a algunos muertos y heridos. Un día después de que esto sucediera, ya estaba en casa de mis abuelos y mi abuelo me leía la nota del periódico contando lo de la escuela rusa cuando llegó a la parte de que Putin envió a las Fuerzas Armadas para acabar con todo. Ella decidió llamarlo el Putinazo por esta lógica, a ver, mexicana,
ajá,
de,
sí, sí,
de este tipo de cuestiones,
sí,
¿no?
Que sí,
claro.
Nombramientos,
sí, 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 que, sí, relacionadas, sí, sí, con represiones y demás. Y bueno, mi abuelo, que estaba escuchando todo, se indignó muchísimo.
Ajá.
¿No? Y le reclamó a mi abuela por usar esas palabras. ¡Como al putinazo!
Por favor.
Bueno, ella muy serena le respondió que así se dice. Si él se llamara Rafael, le hubiera dicho el Rafaelazo. O si hubiera sido una tal Carmela, hubiera dicho el Carmelazo.
El Carmelazo, claro.
Y que ella no tiene la culpa de que el presidente de Rusia se llame, ¿cómo se llama?
Sí.
Putin. Bueno, esa respuesta hizo enojar aún más a mi abuelo.
Mire,
sí, sobre todo porque no supo qué responderle.
Claro, sí.
Claro, la lógica de mi abuela no tenía fallas. El coraje le duró como 2 días, durante los cuales no le dirigió la palabra a mi abuela. No tanto por haber dicho putinazo,
ajá,
que le sonó antisonante, sino porque lo dejó sin argumentos. Y ante la falta de argumentos se enchiló un chingo.
Chale.
Se enojó y quedó así. Me despido, nave. Que tengan un muy buen inicio de semana y iniciada para todos. Un abrazo, dice la señorita Gá, desde Jalapa, Veracruz.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Florida, United States of America, y al Cotumán.
¿Cómo está, Cotumán?
Vene con Florida, dice buenas, 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 nave, ¿cómo están? Espero que muy bien. El mensaje de una desintegrada de que el limón corta la menstruación me hizo recordar cuando vivía con mi familia.
Ajá.
Bueno, yo crecí con 3 mujeres.
Sí.
Mi mamá y mis 2 hermanas mayores. Y siempre escuché eso, de no tomen limón porque eso te corta. Recuerdo que cuando yo preparaba limonada y les ofrecía, más de una vez alguna me dijo, no, no puedo, tengo la regla. Y yo así de, ah, viendo Pasiprés,
sí,
me daba la media vuelta con mi limonada y me iba. Bueno, cuando nunca entendí la razón específica y la explicación era, te la corta. Y aunque el haber crecido con ellas me había quitado ese tabú sobre el tema,
ajá,
a los 12 o 13 años no era un tema que me interesara demasiado.
Totalmente.
O sea, yo pregunté varias veces, a mí me va a pasar, yo lo voy a tener cuando me dijeron,
ajá,
que no. Dije, ah, muy su pedo, ¿no? Claro, así que simplemente lo tomé como verdad de fe y listo. Sobre eso, también dicen que cuando una mujer está en su periodo no pueden cocinar tortas porque no les levanta dentro del horno. ¡Oh,
ajá,
lo burgo!
Chale.
Es un caso como el de los cuates que nos contó alguna vez Flor de Guadalajara. Bueno, o sea, no se parece, pero digo, cosas que inciden en la preparación en las cocinas, ¿no? La sazón y demás.
Esta parece más una excusa de no querer cocinar, pero es una muy buena excusa.
Es una muy buena excusa, totalmente. Sí. No, aquí sería, y puntualmente no sería con que el guiso se ve feo ni nada.
No se elevan los pasteles.
No elevan los pasteles.
Sí.
O sea, la levadura no cumple su función porque usted está con el periodo.
¿Bajito? Se lo hago.
Sí, claro, ¿Bajito por qué? Claro. Porque estoy con el periodo.
Sí. Dice,
bueno, como quiera. Entonces vamos con una tarta de manzana o algo así, tranqui, claro. No debemos hacer levar. Ahora, si quiero algo esponjoso y así, no puedo. Llame a otra persona porque estoy en mis días. Bueno, y así que no leva dentro del horno. Bueno, ni idea de cómo se mantienen las reposteras durante esos días. Entonces, es verdad.
Totalmente, güey.
Y bueno, pero no sé, habrá algún ayudante, algo, ¿no?
Sí.
En el mejor de los casos, digo, para evitar su preocupación, querido Cotumán, a lo mejor es solo el proceso de meterlo dentro del horno. Entonces ahí estamos bien.
Póngale.
O sea, bato, hago todo el pastel, todo el pedo y luego, Martita, ¿estás en tus días? No, doña Carmen. Bueno, puedes meterlo dentro del horno,
claro.
Y entonces va bien, claro, ¿no? Claro. Siempre una otra mano hay dentro de una cocina. Ahora, si no puede hacer nada, sí, Cotumán. Está jodida la repostera. O hacer otras cosas, como dijo el lagarto, no sé, hacer scones.
Póngale,
roles de canela.
Ajá.
O necesitan elevar los roles de canela. Póngale. No sé, nos está escuchando atentamente la señora esposa de Liverpool diciendo, no, mejor no hablen de repostería porque.
No.
Sí. Así que bueno, ni idea de cómo mantienen las reposteras esos días. Más recientemente.
Sí.
Y en mi faceta de recién estrenado de padre, ¿no? De padre Cotumán, uno escucha millones de remedios, así como esos. Que por ahora no hubo ningún remedio Cotumán aquí, pero bueno, más allá de todo eso, una de las primeras madrugadas tuve la suerte de que mientras yo intentaba hacer dormir al bebé, le dio hipo.
Ah, mire.
Puta madre, empieza el piol, el bebito es muy normal.
Hiposónico.
Claro, hiposónico. Bueno, alguna vez a mí me llegaron a decir que hablando de estas cosas, en realidad no son remedios caseros,
sino
cuestiones que, verdades que no tienen mayor sustento médico o científico, pero que uno tampoco deja de creer porque dice, bueno, ¿qué mal puede hacer,
algunas,
¿no?
Debería, póngale el... De hecho, sí, lejanamente tienen algún sustento.
Algún sustento,
porque póngale
algún
lo del susto,
tienen.
Uno cambia el ritmo de respiración. Todas esas cosas de beber agua al revés.
Totalmente.
No parece.
Luego está la explicación científica, que es la contracción del músculo duodenal, de la chingada. No importa, más allá de todo eso, digo, a veces los mismos médicos dan soluciones del tipo así casera, ¿no?
Claro.
Bueno, la cuestión es que, lo que le quería decir es que a mí me habían dicho que cuando los bebecitos tenían hipo, era porque estaban creciendo. Parte del crecimiento, era tener hipo, y con cada hipo como que se iban estirando, ¿no? Algo así. También me han dicho que uno crecía más en la edad de crecimiento cuando tenía fiebre. Esos momentos de enfermedades con fiebre hacían que la criatura crezca, ¿no?
Hemos crecido mucho
nosotros
estas semanas.
Sí, nosotros estamos al borde. Ya dentro de poco ya superamos la edad de crecimiento, pero yo creo que estas semanas hemos crecido. Intelectualmente, sobre todo, lagarto, que es lo que nos queda crecer. Entonces, Cotumán entonces el nene tenía hipo. La criatura tenía hipo. Bueno, sabía que iba a suceder en algún momento, pero me di cuenta que no sabía cómo quitarle el hipo. Entonces googleé, voy a tener suerte, cómo quitarle el hipo a mi hijo. Bueno, no me ayudó Google. Me dijo, ¿serás tu hijo? Pero yo no sé. Así que, algo le debe haber dicho.
Seguramente no le ha gustado lo que leyó.
Seguro, porque Marta está subiendo constantemente cosas para de ese tipo a Google. Está Google Marta. A lo mejor usted no entró a Google Marta, que es el lugar de esas soluciones. Así que terminé esperando a que se le pasara. Muy bien, qué paciencia. Sí, y bueno, en la mañana, al contar lo que sucedió, me preguntan, ¿y no le colocaste el hilo rojo o el papelito? Y yo así de, ¡el hilo rojo! ¿Pero cómo nadie me dice las cosas? ¡No estoy preparado para ser padre!
¡No sabía
lo del hilo rojo! ¡Nadie nos dice nada!
Así
bueno,
no se puede.
¿Qué papelito? ¿Dónde el papelito?
¿Dónde el papelito?
Pues resulta
resulta que para quitarle el hipo a un bebé, dicen que hay que pegarle con saliva un pedacito de hilo rojo o de papel en la frente. Ajá. Que diga bebé. No, no importa lo que diga el papel, o sea, simplemente puede no decir Ajá. nada. Le pega el papelito en la frente y no sé.
Debería haber una frase más mística o algo.
No sé, lo del hilo rojo es bastante místico, ¿no?
No, no,
el hilo rojo. ¿Por qué tiene un hilo rojo en la criatura? Sí. Porque tenía hipo. Y ahí se lo dejé. Hoy tiene 14 años y sigue con el hilo rojo, claro. Bueno, lo sé, asco.
Se lo quita, le vuelve.
No, no sé por qué un asco. No me parece un asco. O sea, pegar un hilo rojo en la frente al bebé no es un asco.
Póngale.
Hay cosas mucho más asquerosas que realice un bebé en sus actividades cotidianas. Pero bueno, y además, ¿qué sentido tiene eso? Ah, no, si empieza. Mire, mijito, si usted le va a empezar a buscar sentido a todo, nosotros nos vamos a retirar en este momento. Pero bueno, a las 3 de la mañana uno prueba lo que sea. Sí, sobre todo si es una prueba de ese tipo.
Sí que sí.
Escúcheme.
Ajá.
Un Nobel de Medicina le prueba eso.
A huevo. ¿Sí? Pues, después no sabe qué es lo que funcionó, pero no importa.
No, luego no sabe porque además. Sí. Bueno, eso es malo.
Sí.
Eso es malo. Cuando usted. Porque le empezarán a recomendar un chingo de cosas. Si usted prueba el hilo rojo, el papelito, darlo vuelta, que tome agua invertida, darle un susto, y al bebé de pronto se le va el hipo, usted dice, ah, la verga, no sé qué.
¿Cuánto se le debería ir el hipo con el hilo rojo, por ejemplo?
Y claro, hay que ver.
¿Automáticamente o póngale 15 minutos?
Acá tenemos que ver la efectividad. Claro, la efectividad de las cosas.
Sí.
Pero esto es como automedicarse y clavarse una pastilla para algo y decir, pasaron 5 minutos, no funcionó. Otra. No, así no funciona.
Claro.
Si vamos a hacer fervientes devotos del hilo rojo, nos manejamos con esa.
Claro, claro.
Si vamos con el sustito,
póngale.
Acá está. Cuidado, hay que presentar impuestos.
¡Guau! ¿Sí? No,
y entonces
pobre
el niño,
claro,
no, por eso.
No, sé.
Ahí vienen los de SAT. Entonces el niño se espanta y le funciona esa, es otro pedo. Pero nada, un poco de fidelidad, digamos, ¿no? Bueno, pero a las 3 de la mañana uno prueba cualquier cosa. Totalmente, Cosumán, totalmente. Bueno, también le soplamos la cabeza cuando se está ahogando. ¡Y eso funciona! ¡Espectacularmente!
Ah, pues está, sí, claro.
¿Cómo es el dúo? Mamá de un lado, papá del otro. Yo estoy así ahogándose porque, reburrito o algo, o la lechita o la chingada. Ajá. Estoy así medio... y los dos me soplan.
Y ya está.
Y ya está.
¿Funciona? ¿Comprobado?
Sí. Bueno, a nosotros no funcionó.
Ajá.
Es cuando se ahoga poquito, así.
Claro,
o sea, también levantarlo y darle unas palmaditas en la espalda. Bueno, yo creo que todo funciona. Más dormido que despierto se despide de Miami, Florida, el Cotumán, que ya no sabe qué soñó y funcionó, qué no soñó, hace desde que es padre ya no duerme como antes, extraña muchas cosas, pero está feliz.
La vida de padre.
La vida de padre es así.
Sé
un beso enorme para el Cotumán, que vino con una serie de tips interesantes, incomprobables, pero bueno.
Sí.
Ya hay gente que en estos momentos está escuchando el programa con el bebé en brazos que tiene hipo y no se le duerme.
A huevo.
Y ya está como para probando. ¿Dónde hay un hilo rojo, vieja? ¿Qué? Un beso grande para el Cotumán ahí en Florida. Damas y caballeros, llega Minifer de Costco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Hola, queridos míos. Espero que estén mejor y menos resfriados y enfermos y la chingada.
Mejorando.
Bueno, escuchando la historia de Salma que la mordió el gato anciano.
Sí.
Bueno, recordé mi ataque felino más doloroso. Como buena Karen y rescatista amateur, porque hay rescatistas profesionales pagadas por el gobierno.
Sí, con,
claro.
Totalmente,
carnet, credenciales, autorizaciones y demás. Yo como rescatista amateur de animalitos domésticos he recibido muchos arañazos, mordidas, tratando de bañarlos, darles medicinas, jugando con ellos inclusive. Y así, pero la peor herida que he sufrido de parte de un michi fue hace unos años en la casa de mi tía. Esa tía es hermana de a toda madre naturaleza, es una señora mayor, pintora desde hace muchos años y tiene un taller grande en su casa con muchas obras de todos tamaños y acomodadas de diferentes maneras. Esa tía tiene una aversión muy severa contra los michis, desde siempre. Qué raro, porque me parecía que maridaba perfectamente.
Ajá,
una especie de laberinto de pinturas, el olor a óleo, el desorden de un taller de pintura, de una taller y gatitos,
¿no?
Sí,
a huevo.
No, a la señora no le caen. Por alguna razón los michis la aman a ella.
Ah, mire. Y por eso.
Porque los gatos deben leer lo que leemos nosotros.
Esto es un parque de diversión.
Esto es...
Sé.
O sea, aquí falta un gato.
Totalmente, nada más.
Y la señora no. O sea, si hay un animalito doméstico para pintor...
Sí.
Un pájaro en una jaula de oro.
No, pero claro, sí.
Pero básicamente un gato. Se lo va a tener un perro, que va a tener un Siberian Husky en el taller, ¿sabes qué cuadro le queda vivo?
Está mal configurada su tía.
Su tía está mal configurada.
Una actualización que no se le realizó.
Totalmente. Una mala configuración de tía hace que no quiera a los gatos. Entonces, muchos gatitos se meten a su casa a dormir, a beber, a refugiarse, a tener bebés, a olfatear el óleo de las pinturas, etcétera, etcétera. Hace unos 2 años me llama mi tía y me dice que se metió a su taller una gata con sus 2 cachorritos y que podía sacarlos porque tenía muchos lugares donde esconderse y bueno, había que mover muchas cosas y eran muy veloces. Y la tía ya tiene sus años, claro, ¿vio? Claro. Hasta que se da vuelta a ver dónde está el gato ya tuvo familia, está en otra parte. Entonces, bueno, la llamé a mi amiga, la más Karen del mundo, ¿sí? La llamaremos Maxi Karen.
Maxi Karen.
Que es capaz de detectar un gato a 500 metros de distancia, tiene buenas técnicas, tiene feeling total con ellos, conocimiento total, los atrae y demás. Exacto. Bueno, juntas hemos rescatado a muchos gatitos y la verdad es que soy una cobarde para los rajuños, mordidas, felinas, etcétera. Entonces, yo ayudo a corralar para ella siempre hace el último paso, donde es agarrarlos, tomarlos, y termina siempre súper rajuñada, súper mordida, pero súper feliz porque es una Maxi Karen,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Y esta historia, amigos, continuará. Desde la ciudad de las montañas de la locura, Monterrey, Nuevo León, México, ya Javi Vero.
¿Cómo estás, Javi?
No, el postdata del mensaje de ayer del padre Carras, ahí verdad, del exorcista. Claro, sí. Claro, le digo, padre Carras, comuníquese que tenemos que seguir platicando de la obra de Suan Kyakiko. O sea, es un filósofo y teólogo danés que murió a mediados del siglo XIX. Se le considera el padre del existencialismo y parece que esas cosas platicaban entre Javi Meral y este cura
norteño.
No, entre sus cabeza, obras, entre sus obras, quiero decir, por si quieren acercarse a la obra de Kyakiko, está el concepto de angustia, muy ad hoc para estos tiempos que corren, donde habla de la angustia existencial. No sé, me parece que es un hombre adelantado a su tiempo, habiendo desarrollado todo este concepto de angustia que hoy prácticamente nadie puede levantar la mano sin decirle, yo no lo tengo.
Sí.
No, así que bueno, así que imagínense el nivel emo que este cabrón les venía manejando en la Dinamarca del siglo XIX. Pero bueno, comuníquese, padre Carras.
Comuníquese, por favor.
Se lo pide Javi Meral. Si está por ahí escuchando, se lo solicita todo Monterrey. Un abrazo grande para el Javi Meral.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Minifer de Cosco Matepe.
¿Cómo está, Minifer?
Bueno, continuando con la historia de mi amiga la Maxi Karen y que... y ahora campanita. Que este es un caso sintomático, a lo mejor, ¿no? Que no le cae campanita a la primera, le cae a la segunda, como la historia va a continuar y así. Pero bueno, Minifer se queda con campanita. La Maxi Karen tratando de rescatar al gato del taller de la tía.
Sí.
Y ya preparadas y listas con lechita en la mano y unas croquetas para seducir al felino. Un beso grande para Minifer ahí en Cosco, Mate, Peque, Veracruz. Nosotros estamos listos para brindar.
No sé, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el cumpleaños de Andy de Cochabamba. Un beso grande para ella y pastel. También para Pepina, la baronesa de la Bondojito. Feliz cumpleaños. Para Tango. Brindamos por Mauri de Cochabamba. Por Madre de La Habana. Por el Madre Esposo. Por el Muleta. Por Caroline de Chetumal Quintana Roo. Por el Chiquimón. Por Arturitud de Tecate. Por el Chester Odioso de Salt Lake City. Por el Green Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha,
por derecha,
por derecha, por derecha, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo multitudinaria.
¿Multitudinaria?
Sí, gigantesca, colosal, enorme. ¡Ah, chale! Como la base de datos de Bill Gates.
¡Bill Gates! ¡El buen Bill Gates! Bueno, ahora tenemos un problema con
¿cuál?
Bill. Porque, miren, conferencia TED de la semana pasada, Bill Gates dice, estoy deseoso de saber dónde está
está todo el mundo.
¿Dónde está todo
Porque
el mundo?
Porque ahora tengo los datos y así. Ajá. Bueno, Bill Gates bromeó sobre las teorías conspirativas que decían que estaba interesado en colocarnos un chip de seguimiento con la vacuna contra la COVID. Bueno, el seguimiento de personas vacunadas fue una de las bases del movimiento antivacunas. No va a vacunar porque Bill Gates a través de la fundación nos quiere meter un chip en el culo. Y bueno, respecto a sus detractores, Gates dijo: es un poco irónico que alguien diga que no, estamos usando las vacunas para matar a la gente o para ganar dinero. Ya sabes que empezamos nosotros mismos la pandemia para poder utilizar todo eso. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, se negó, bromeando, a rastrear a personas y a recolectar información personal mediante las vacunas anti-COVID. Aseguró que no sabe qué puede hacer con esos datos.
Claro, sí.
Así que dice: yo todo bien, o sea, de última sí les puse el chip a todos, póngale que lo
póngale.
Ahora no sé qué hacer, por ejemplo. Claro. Tengo aquí Marta de Vancouver.
Sí.
Hoy fue a la tienda.
Ajá.
Felipe de Birmingham fumó marihuana.
Ajá.
Juan Carlos Pernotto de Chicago, Illinois, está viendo corno. Abel Lunático de Ciudad de México está. O sea, tengo todos los datos,
pero
póngale.
No sé qué hacer,
o sea.
Datos, aparte que están. A mí me gusta cuando la gente se asusta un chingo y dice: no, que ahí te toman los datos. Y
Bill Gates te roba los datos.
Póngale. Y luego viene a cualquier formulario de cualquier aplicación.
Ah, no, eso fue cuando había un concurso de Disney, pero Disney escrito con I latina.
Póngale.
O sea, güey, eso es porque me llegó un link por WhatsApp.
Claro,
y entonces llené todos mis datos. Pero.
Era para ganarse una licuadora ninja.
Sí, claro. Pero Bill Gates no, y ahí ponen la cara del chihuahueño todo enojado,
sí,
¿no?
Que sí.
Pero bueno, así el pedo. La cuestión es que póngale que nos robaron todo, que nos metieron chips y que tenemos. Y que Bill Gates tiene todos los datos.
Sí.
Bueno, ahora no sabe qué hacer.
Claro.
Pero bueno, no hay pedo, le daremos ideas.
Porque esos datos básicamente se analizan masivamente, no es que analizan a cada uno lo que está haciendo.
Lógicamente. Realmente, Marta de Vancouver nos vale verga lo que hace cotidianamente.
Sí.
Pero bueno, así las cosas, amigos. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, que sea,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Tutsara.
Hermosa Tutsara.
Está bebiendo sabroso. Yo no quiero decir nada,
sí,
pero cada día mejor. Un beso enorme y feliz cumpleaños para la querida Tutsara. Damas y caballeros, nada más que agregar.
Sí.
Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.